¿Cómo andamos, Doc? ¿Usted anda bien? ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bueno, a Dios gracias, yo siempre digo, cuando uno hace muchas cosas por la salud de la población, creo que Dios también se acuerda de mantenernos con buena salud para seguir dando respuestas.
Bien, bien, bien. Buena respuesta la que ha dado. Es verdad eso, ¿no? Como que por allí uno se siente, más allá del cansancio, se siente con ganas de seguir adelante, ¿no? Y más si trabaja
yo
para el prójimo.
Yo siempre, mirá, para mí, yo siempre veo dos etapas importantes. Para mí el niño es sagrado y el adulto mayor es sagrado. Porque si bien es cierto, los niños reciben mucho más afecto, mucha más atención, los adultos mayores a veces un poquito menos. Entonces yo, mi sueño, que sería, yo siempre decía, si llego a sacar el telequín o algo de esa cosa, pondría un geriátrico para atenderlo y tenerlo ahí. Bueno, sueño, por supuesto, imposible, pero bueno, porque el adulto mayor quiero que siempre todo su tiempo esté ocupado, que nos dediquemos, nos estimulemos, los escuchemos, sus experiencias. Y bueno, yo siempre digo, bueno, soy pediatra, pero amo al adulto mayor.
Claro, vos sabés, Doc, que te escuchaba y pienso muy parecido a vos lo que está diciendo, ¿no? Porque a los pequeños, obviamente, porque necesitan que le estemos prestando mucha atención, pero es la rueda de la vida, ¿no? Porque al adulto mayor también necesitamos prestarle atención. Y lo que decías, con la llamada telefónica, con estar al lado, con conversar, poner una pasadita para los viejos que vivimos en casa diferente, a ver cómo están hoy, qué necesitan, necesitan comprar algo, algún medicamento. Digo, tenemos que estar presentes. Por allí las cosas, las actividades de todos los días se hacen imposible, ¿no? Pero aunque sea ese mensaje o llamado telefónico, decir, aquí estoy, ¿cómo están ustedes? O sea, esa compañía de estar presente.
Porque vamos por el mismo camino, nos olvidamos de ese paso. El camino de la vida. Y eso, yo me recuerdo a mi querida madre, ella esperaba todos los días de su vida mi llamada. O sea, yo sabía que tenía que llamarla todos los días. Entonces le compré un celular exclusivamente para ella. No quería que nadie toque porque por las dudas suene. Nadie me podía tocar. Y era gracioso en un momento dado, ya con sus 88 años. Yo le decía, bueno, hablamos media hora porque ella no quería cortar. Bueno, mamita, mañana te voy a llamar. Bueno, me dice, hasta mañana, hijita. Bueno, ella daba todos sus amores.
Sí.
Pero dice, enseguida me podés llamar de nuevo. Bueno, mamita, le digo, enseguida te voy a llamar. O sea, ella quería que a cada rato la llamen.
Y sí.
Y le dije tanto su tiempo de su domingo, de que ella desde el lunes soñaba mi llegada del domingo, me esperaba. Entonces, dejé mis cosas, pero hoy tanta satisfacción en mi alma que digo, de haberme brindado, no tengo nada que reprochar.
Seguro, seguro. Mira cómo nos fuimos a hablar, Doc, de estas cosas, ¿no?
De estas cosas que tan importantes, y que creo que a los oyentes a veces nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar que el adulto mayor, que son los que crearon nuestra vida, le tenemos que dedicar ese pequeño tiempo, porque a veces los amigos, el trabajo, pero no cuesta nada. Ahora hay algo tan importante como el teléfono, aunque sea una llamada por teléfono, para saber qué necesita, cómo están, cómo amanecieron el hoy, y dar gracias a Dios un día más.
Es así. Yo la cerraría ahí a la nota, ¿no? Con ese mensaje, pero tenemos que hablar también de otra realidad que bueno, que está trabajando usted, como la gente del Hospital de Niños, y es el tema de la atención de los chicos. Y uno de los temas centrales es el dengue. Hay muchos más, pero ¿cómo está la situación dengue, Doc, allí en el hospital?
Bueno, vos sabés que el dengue pasó a ser una epidemia realmente con la cantidad de casos. Yo por eso veía la lluvia de hoy y decía, refresca, lo único que hace que el aire aegyptis desaparezca con el frío, entonces pienso que la semana próxima tendremos descenso de caso por este clima como está. Entonces me ponía contenta a pesar de la lluvia, que a veces uno tiene que salir lo mismo a trabajar, pero me ponía contenta porque va a haber menos personas enfermas. O sea, fíjate vos que comenzamos una nota, pero realmente engancha esto a lo que yo lo primero que pensé, gracias a Dios mío, esto va a hacer mejorar y va a disminuir los casos de dengue. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, si bien es cierto, muchas personas transitan esta patología de 8 a 10 días de duración con síntomas que, si bien es cierto, me decía, son muy intensos, pero no tienen complicaciones como tienen otros que estamos viendo. Entonces, lo que yo quería ahí, en ese caso, aconsejar que todo paciente que tenga sintomatología y piense que puede ser dengue, no se automedique. Consulte al médico. ¿Por qué? Porque realmente cada persona es un cuadro clínico, si bien es cierto, similar, pero puede ser más intenso. Entonces hay casos que sí o sí necesitamos hacer un laboratorio, hacer un estudio hematológico para ver cómo están sus plaquetas, para ver cómo está su función hepática, para ver el tiempo de sangría, para ver el estado general del paciente. Y en base a eso nosotros hacemos un seguimiento y enseñamos qué síntomas puede agregarse, como son los trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos y en algunos casos diarreas también. Porque si bien es cierto, no afecta la patología respiratoria, pero sí presentan los síntomas, son cefalea intensa, fiebre alta, que no cede incluso con el antitérmico, o cede muy poco. Esta temperatura altísima puede durar 4 a 5 días, lo que se llama quebrantamiento general, o sea, dolores articulares, o mejor dicho, poliarticulares, todas las articulaciones le duelen. Le duele también detrás del ojo, o sea, un dolor retroocular. También tenemos presencia de lo que la gente comúnmente habla del sarpullido, o sea, un brote en la piel. Hay algunos que consultaron, también tienen un problema de hasta de cistitis, dificultad para orinar, el mal estado general es total. Entonces, lo que más nosotros tenemos que aconsejar ante estos síntomas, primero la consulta médica. El profesional verá realmente, y yo sí lo hago en todos los casos, lo básico, por lo menos para ver cómo va a estar toda la función hematológica, fundamentalmente las plaquetas, que son las que descienden, y en ese caso tenemos que estar atentos para ver si no es un dengue complicado como es el dengue hemorrágico y que nos puede traer consecuencias severas, y que en ese caso, si yo tengo muy alterado el laboratorio, es una internación para estar mejor controlado por cualquier urgencia. Esto es fundamental, por eso es que siempre digo, ante la presencia de estos síntomas, consultar al médico y él decidirá, y de acuerdo a la evolución y resultado del laboratorio, decidimos cómo seguimos.
Bien, bien. Doc, y más allá de esto, tema bronquiolitis y demás, que eso no tenemos que olvidarnos, tema COVID, bueno, ¿cómo esa situación?
Lo que nosotros tenemos que decir, y eso siempre reiteramos, la bronquiolitis, o sea, la patología respiratoria y la patología digestiva, es el 80% de consulta médica en los niños en cualquier servicio de salud público o privada. Si bien es cierto, comenzado el otoño y después la llegada del invierno, nosotros tenemos todos los años el pico de casos de consulta de bronquiolitis. Sí o sí, no es que puede llegar o no puede llegar. Hay años que si nos adelantó para el mes de marzo, gracias a Dios, tenemos consulta de bronquiolitis. Mm. Ya está el virus sincicial respiratorio circulando en nuestros medios. Entonces tenemos que tener cuidado con los más pequeños. Si alguien de la casa está con un cuadro gripal, el niño debe estar en otra habitación. El adulto ese que está enfermo debe estar con barbijo, separado de ellos, para evitar contagiar. ¿Por qué? Porque si es un niño muy pequeño y va a presentar un cuadro de bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es el primer episodio del niño de un cuadro obstructivo con falta de aire, del cual puede llegar a internarse con necesidades de colocarle oxígeno. O sea, no es algo menor. Entonces tenemos que tener el cuidado. Por eso siempre decimos, en estos tiempos tenemos que evitar lugares de llevar a los más pequeños, lugares de aglomeraciones de personas, porque pueden estornudar, porque no sabemos qué patología puede tener. Entonces la mamá, tenemos que tener el cuidado, si lo podemos dejar al bebé minutos, ir y volver, y que esté al cuidado de otra persona, mucho mejor. Entonces estas cosas, en el cuidado, por eso yo trabajo mucho en promoción y prevención, evitar enfermarse. Hay formas que tenemos que podemos prevenir, como también teniendo la casa muy higiénica, porque sabemos si es un niño menor de un año, empieza a gatear, también sabemos que todo lo que está cerca de su manito lo lleva a la boca. Entonces la casa higiénica, y también vendría bien para la otra patología del dengue, que el fondo no sea para tirar todos los desechos que no nos sirven, para que acumulamos, porque es un tipo de basura que después viene a la multiplicación de esto que es el dengue. Entonces, de paso, nosotros tenemos que pensar que el fondo de la casa tiene que ser como el frente. Algo donde podamos tomar mate, donde podamos caminar, donde podamos tener plantita, un espacio para respirar, para que el niño pueda jugar, y no un depósito de basura. Bueno, esto creo que tenemos que estimular ya con la presencia, y no porque ya dentro de una semana desaparezca el dengue, nos volvemos a olvidar, volvemos a acumular. ¿Para qué guardamos tantas cosas que no nos hace falta y quizá otra persona la pueda refaccionar y le sirva? Pero nosotros tenemos que mantener todo eso limpio, fundamentalmente. Y si tenemos, siempre yo explicaba, que si tenemos el baño no incorporado, que lo ideal dentro de la vivienda, a veces tenemos el baño alejado de la vivienda, que ese baño también sea desinfectado con lavandina, que no haya papeles volando, que no nos olvidemos, porque el baño no lo higienizamos, si nosotros lo utilizamos. Entonces tenemos que concientizarnos que lo primero que va a evitar en enfermar de diversas patologías, porque no tan solo de estas, no nos olvidemos también de la hepatitis. Entonces, toda la patología entra fundamentalmente por la boca. Entonces, en los niños, ¿por qué enferman mucho? Porque ellos, todo lo que toca lleva a la boca. El adulto, por lo menos, no nos llevamos tanto la mano a la boca. Entonces, es fundamental promocionar y decir, bueno, y hoy no trabajo, a ver, hagamos una limpieza general, que esto sea una costumbre de mantener. Y si todos mantenemos la casa limpia, y si todos sacamos la basura en tiempo y forma, y si todos sacamos los perritos y vamos con la bolsita como debería ser, evitaríamos tantas enfermedades estimado Nito, que no te imaginas.
Doc, como siempre, es un gusto hablar con usted. Nos quedaríamos más tiempo todavía. Ya va a haber oportunidad para que invitarla para un cafecito acá, a los estudios, si no es molestia. Así charlamos más todavía, no solamente de esto, sino de otros temas más, ¿sí?
Sí, yo encantada, porque transmitir información, y ustedes son los medios, los únicos que nos ayudan a llegar a cada hogar. Y sí, muchos nos escuchan, y bueno, por lo menos que sigamos avanzando, sí. Y que muchos trabajadores de la salud tramitamos la importancia de la promoción y de la prevención, porque evitamos que se nos enferme. Y yo siempre digo, cuando usted reciba un paciente, siempre repito lo mismo, sea cual fuere, piense que puede ser su madre, su hijo, su padre, su hermano. Es un ser humano que tenemos que salvar. La salud es para hacerla de corazón. La salud para pensar que es un ser humano que voy a salvar. Esto es vocación de servicio, y la tenemos que haber estudiado con esa razón, y esa es la aplicación que la tenemos que dar, y no ponernos a veces en cosas de que no debemos hacer con aquella persona que cuando mayor necesita atención, porque a veces está muy severamente enfermo.
Entendido. Doc, abrazo grande, que esté muy bien.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Doc. La doctora Noemí Díaz charlando con nosotros aquí en la mañana del Equipo Nacional.